Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, bajando Jesús del monte, se detuvo en el llano con la multitud de sus discípulos y de un copioso gentío de toda la Judea y de Jerusalén y del país marítimo de Tiro y Sidón, que habían venido a oírlo y a ser curados de sus dolencias. Asimismo, los atormentados por los espíritus del mundo serán también curados, y todos procuraban tocarlo porque salía de él una virtud que daba la salud a todos. Entonces, levantando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien y desechen, y os afrenten y abominen de vuestro nombre, porque como maldito, porque por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en aquel día y saltad de gozo, porque vuestro premio es grande en el reino de los cielos. Por el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Bien, hoy tenemos el aniversario de sacerdocio. Damos las gracias a Dios por los 17 años. Sí, siempre queda gracias a Dios. Porque como dice el Evangelio de hoy, Dios tiene para nosotros reservado un premio enorme. Entonces la bienaventuranza, digamos, es el Evangelio de la perfección, el Evangelio de los santos. Tanto así que los religiosos siempre hacen un examen de conciencia diario acerca de los bienaventuranzas. Entonces hay que recordar primero la bienaventuranza de la que menciona el Evangelio de los bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Sí? O sea, eso significa que uno está despegado de las cosas del mundo, que tiene la cabeza en el cielo, que su posesión es Dios, su tesoro es Dios. Por eso el católico tiene que estar todo el tiempo con la cabeza en el cielo. Por eso se fijan los preceptos de la caridad fraterna, de la oración, del perdón, de la misericordia. Van de mano en mano con esta realidad. Vivimos para el cielo, ya vivimos en el cielo, porque estamos en el alma. En el alma vive Dios, que es el cielo ya en nuestras almas. Entonces es tan enorme el nuestro llamado. Tiene que estar despegado, o sea, de los afectos y listo para morir. No solamente eso, sino listo para vivir por Dios. O sea, uno tiene que estar listo para dejar su voluntad, dejar sus puntos de vista, dejar sus intereses, inclusive dejar su familia. Porque digamos, acuérdense que esta vida es un sacrificio, es la semilla que tiene que morir para la vida eterna. O sea, con Cristo y como Cristo, y para Cristo. O sea, uno tiene que estar listo para todo. A nosotros se nos dice en los monasterios que esta vida es como firmar un cheque en blanco. Sí, uno, cuando lo bautizan, es lo que pasa. Uno firma: Dios mío, soy tuyo, haz de mí lo que quieras. Porque me rescataste, me tienes reservado el cielo, y tú tienes un plan perfecto que tiene que ver con la cruz. Esa es la cuestión. Tiene que ver con la cruz, pero acuérdense, la cruz implica la caridad fraterna. Porque uno está aquí para morir por Cristo y por los hermanos. Sí, por eso uno tiene que renunciar a su reputación, a sus derechos, inclusive, a su punto de vista, muchas veces. Con tal, por ejemplo, de seguir en concordia con los hermanos, de seguir sacrificándose por ellos, cargando la cruz. Por ejemplo, vamos a analizar este punto de caridad fraterna. Cuando dice San Pablo, ¿no?, que la caridad, o sea, por caridad, uno tiene que tolerar todo, perdonar todo, pensar siempre bien, hablar bien de los demás, regresar bien por mal, y ser siempre paciente, esperarlo todo de los hermanos. Por lo tanto, siempre tener misericordia con ellos, mostrar siempre la medida máxima de sacrificio y de servicio a los hermanos. Si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si un hermano hace una cosa mala, un pecado, uno no lo propaga, eso lo dice la epístola, ¿no? Por eso, por ejemplo, si alguien hace un pecado, cualquiera que sea, cualquiera de nosotros, esos pecados no se dicen, no se revelan, no se transmiten, no se averiguan, se tienen como secretos. ¿Por qué? Porque uno tiene que cubrir al hermano, como si fuera Cristo. Y por ejemplo, la retracción, por ejemplo, de hablar mal de alguien y propagarlo, a menos que sea la justicia, o sea, lo que tienen de deber de cuidar, la justicia y la autoridad, por su autoridad que Dios les dio. O sea, uno no puede revelar cosas de los hermanos, no puede. Aunque sea cierto. Ese tipo de doctrinas ya no las promueve, ya no las recuerdan hoy en día, ¿no? Si cualquiera de nosotros comete un crimen y uno se entera, ahí queda todo. Ahí queda. O sea, uno no lo propaga. A menos que sea por un bien muy grande, y porque sea voluntad de Dios, y porque sea mi deber de Estado, como es la justicia, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, los que se encargan de la justicia, o sea, de aplicar la justicia de Dios, es el papá, la mamá, el sacerdote, el gobernador, el presidente, los ministros de justicia. Ellos sí tienen que saber, ¿no? Ellos sí tienen que saber porque Dios quiere que a través de ellos se ministre la justicia. Y a ellos Dios les va a pedir cuentas. O sea, nosotros los sacerdotes nos va a pedir cuentas Dios. Si uno enderezó a alguien, si uno lo corrigió, si uno les enseñó, si uno les dio lo que necesitaban, ¿no? Tanto bueno como de corrección, de justicia. Por eso, por ejemplo, a los sacerdotes siempre se les puede decir los problemas, inclusive los pecados o los crímenes de las personas, y no hay ninguna falta de detracción. Porque el sacerdote está aquí para conciliar, para rezar, y para aplicar justicia y prudencia, y guiar las ovejas al cielo, ¿sí? Por eso, por ejemplo, un hermanito sí le tiene que decir a papá y mamá si ve algo grave en los hermanos, ¿sí? Claro que sí. ¿Sí? Pero solamente. Por ejemplo, si uno ve algo en un primo, uno no tiene por qué decirle, ¿no?, a la mamá. Pues no, tampoco, no, eso es pecado gravísimo. Uno no puede decir cosas a gente que no está encargada de la justicia, ¿sí? Por ejemplo, una mujer que se casa ya está debajo del marido directamente, y ya los papás no tienen aplicación de justicia, ¿no?, sobre ese hijo o esa hija, más que sacerdote. Y el marido tampoco tiene, sino el marido es más bien como compañero que la dirige, ¿no?, y la ayuda para que juntos lleguen al cielo. Eso es importante. Por ejemplo, una pareja en matrimonio tiene que ayudarse como si fuera uno solo, ¿sí? Y dice San Pablo que es como si fuera tu cuerpo. Una esposa es como el cuerpo del hombre. O sea, uno solo, un solo cuerpo. Entonces, si la esposa hace algo, el esposo intenta curarla, ayudarla, fomentar la cordialidad, la amistad. Y queda en casa, o sea, no se propaga. Nadie debe saber los problemas de una pareja, por ejemplo, ¿no? Nadie, menos los hijos. O sea, nunca se discute en público cuando una pareja tiene problemas. Menos con los niños, ¿no? Todas esas cosas importantísimas. Porque hay un orden. O sea, uno no propaga, por ejemplo, el chisme, así nomás, ¿no? No lo propaga, ¿no? Aunque sea cierto. Digamos, si aquí el vecino llega borracho, que es un pecado, pues, visible, para los que lo vieron llegar borracho, uno no tiene por qué decirlo al otro vecino. No tiene por qué saberlo. Y yo tengo el derecho de revelarlo, aunque sea verdad. Eso se llama el pecado de detracción. Y si es grave, lo que uno dice, si es grave, lo que uno transmite, es pecado mortal. Es bueno saber esas cosas. Porque, digamos, esto tiene que ver con la caridad y ver a Cristo en el prójimo. Porque disminuir la reputación de alguien es como matar, como robar. Es el quinto mandamiento. y el séptimo mandamiento. Por eso es que vas a recordar las bienaventuranzas. Uno tiene que estar listo para sacrificarse por Dios y por el prójimo. O sea, lejos de revelar los pecados de los demás, uno se ofrece a Dios para curarlos, rezar por ellos, tener misericordia, regresar bien por mal, pensar bien de los demás, ¿sí? Y curarlos. Curarlos sobre todo con la misericordia, con el perdón, con la amistad, con la oración. Es importantísimo, esa es la caridad fraterna. Y sé que corregir a alguien, eso lo hace la justicia. Eso le toca a los encargados por parte de Dios de corregir, ¿no? Y si alguien tiene que saber algo, son los que están encargados de la justicia. Como les digo, los papás, los sacerdotes, estamos para eso, ¿no? Y los jueces también, ¿no? Esto es importantísimo. Digamos, es como una referencia porque digamos, es la vida diaria, el convivio diario, uno está obligado a practicar la paciencia, la misericordia y el pensar bien. Es lo que yo le digo a los hermanos en los monasterios. Imagínense que ven a un hermano robándose una manzana de la cocina. La primera intención es decir, el hermano está robando, está rompiendo la regla, pero no. ¿Quién sabe si tiene permiso? ¿Quién sabe si a lo mejor lo está haciendo por necesidad? ¿Quién sabe si tiene una dieta o algo especial? No sabemos. O sea, uno puede dejarse llevar por la apariencia, aunque pareciera todo que está robando una manzana. Uno no puede decir, no puede pensar mal. Esto es muy, muy importante. Y aparte uno no sabe si ya se convirtió. Cuando ese monje que se robó la manzana, a lo mejor ya se arrepintió, recibió un castigo, y ahora Dios lo ama más y el pastor ama más a Dios porque se arrepintió más y tiene más méritos. Uno ya lo está criticando que se robó la manzana, y eso es lo que ya se arrepintió, por ejemplo, ¿no? Por eso es que todo ese tipo de cosas nos recuerdan que la caridad fraterna es una obligación, es una orden, es un mandamiento de Dios. Hay que tratar al prójimo como si fuera Dios mismo, como si fuera Cristo mismo. Hay que recordar eso. Es lo que hace que haya paz en las familias, paz en las comunidades y paz en la iglesia. Siempre hacer bien por mal, regresar bien por mal y siempre pensar bien desde los demás. Siempre. Siempre. Por ejemplo, si a mí me acusan que un monje hizo algo, yo no lo voy a castigar, no voy a pensar mal. Yo lo voy a llamar en privado, voy a hablar con él. Si hay que corregirlo, lo corrijo en privado. Le doy su consejo, le doy su alimento espiritual que necesita. Y nadie tiene que enterarse si ya se corrigió, o si es bueno o malo, o si hay que desconfiar de él, ¿no? Simplemente sí, la vida sigue adelante. Porque últimamente Dios es el encargado de solucionar esos problemas a través de la autoridad. Es importante saber eso, ¿no? Recordar eso. Que la Virgen Santísima nos ayude y hacer tiempo muy caritativo. Damos las gracias a Dios por un año más de sacerdocio en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima.